Este domingo Colombia elegirá un nuevo presidente. La segunda vuelta de las elecciones en aquel país enfrentan al senador del Pacto Histórico, candidato del oficialismo Iván Cepeda, y al abogado derechista, presidenciable por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. En la primera vuelta de la Espriella tuvo una sorpresiva votación, capturando más del 43% de los votos emitidos, mientras que Cepeda obtuvo poco menos del 41%, dejando una diferencia del entorno de los 670.000 votos entre un candidato y otro. Como en la previa a aquella primera vuelta en Colombia, estamos en la previa a esta segunda vuelta en contacto con Sofía Cortiz, periodista uruguaya, amiga de la casa, me atrevo a decir, que está en la República de Colombia cubriendo el proceso electoral. Sofía, muchas gracias nuevamente por estos minutos con la radio de Lovelar.
Buenos días, colegas. ¿Cómo está por ahí?
Todo bien, por suerte, por allá.
Bueno, supongo que pregunto cómo está por ahí, cómo está el clima, porque por lo que
Ah,
sé está muy
frío.
frío y
Sí,
acá
frío, helado.
vive gris en Bogotá.
Ok. Pero caluroso, húmedo, caluroso o...
No, fresquito,
¿Fresquito también? Bueno, pero
fresquito, pero
imagino
creo que
no
no se
tanto como
padece
acá.
tanto como ahí.
No, 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 no. Disculpe, disculpame, pero creo que no. Es un poco mejor. Bueno, Sofía, ¿cómo repasaba un poco los resultados de esta primera vuelta? Tiraba ahí, adjetivaba la votación como sorpresiva. Decime si estoy errado en esto y cómo cayeron estos resultados en Colombia y en ambas tiendas de los candidatos.
Bueno, sí, es como decís, fue sorpresivo porque nosotros habíamos hablado antes en el programa de cómo venían los sondeos y salvo uno, ninguno daba que fuese a quedar Abelardo de la Espriella en primer lugar. Eso fue algo inesperado que golpeó mucho a la campaña de Cepeda. En el primer momento, bueno, obviamente se sintió el malestar. Yo estaba aquí en Bogotá, cerca de donde estaba el comando, y el primer rato estuve donde se encontraba la militancia, y realmente cuando empezaron los primeros partes y después se iba consolidando esto de que el primer lugar no estaba en manos de la izquierda como era previsible, se notó un fuerte cambio en el ánimo y también en el entorno de Cepeda, porque contra la idea que yo tenía antes de venir para acá, había cierta expectativa, incluso en figuras cercanas al candidato oficialista, de que se podía ganar incluso en primera vuelta. Entonces, el golpe fue doble, porque no solo no quedó ganador en una primera vuelta, sino que además quedó segundo al pasar al balotaje.
Y ahí preguntarte porque inmediatamente después de los primeros resultados o de los primeros sondeos, sorprende también un tuit de Petro, como no reconociendo en primera instancia los resultados. ¿Cómo evolucionó eso después?
Eso fue un elemento que creo que vino a complicar a la campaña de Cepeda. Hay una diferencia, eso es así, entre el resultado preliminar y el conteo final. Se hacen de distintas formas y se ha dado en el pasado que hubo diferencias incluso relativamente importantes que le significaron al Pacto Histórico, el partido de Gustavo Petro, conseguir más representantes en el Congreso, por ejemplo, a raíz de la diferencia entre el conteo primario y el que que se hizo finalmente. Ahora, poner ese manto de duda cuando recién acababa de terminar la primera vuelta y estaban los resultados preliminares, generó mucho malestar. Creo que por algo al otro día todo este tuit de Gustavo Petro, Iván Cepeda, que en la noche de la primera vuelta salió a plantear que efectivamente podían existir irregularidades y demás, que se podría haber robado, ¿no?, algunos votos, tuvo que dar en algún punto marcha atrás y en una conferencia de prensa a la que convocó empezó por decir precisamente que el conteo que llevaba el pacto histórico no había encontrado irregularidades significativas y días más tarde publicó que reconocía los resultados. No así Petro, que insiste en que puede haber una diferencia por la empresa que maneja justamente ese conteo de votos.
Bien, y pasando ahora más al plano campaña, ¿cómo ha transcurrido desde esa votación de primera vuelta hasta hoy, a pocos días de la segunda, en esa materia? ¿Han habido nuevos casos de, bueno, nuevos casos, nuevas promesas de campaña, algún cambio en el discurso de alguno de los candidatos? Imagino también alguna intención de captar los votos que quedaron, que fueron para otros partidos en esa primera vuelta.
Hubo un cambio, particularmente en el caso de Cepeda, que fue muy rápidamente desistir de una idea que se tenía de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente donde se discutiera justamente la Constitución del año 91. Eso era algo que alejaba al centro político, que la derecha ha catalogado como un intento de la izquierda de perpetuarse en el poder. Entonces, el comité promotor de esta iniciativa dio marcha atrás e inmediatamente Cepeda convocó una conferencia de prensa diciendo que también se bajaba de esta propuesta. Lo mismo hizo Gustavo Petro. Eso en términos programáticos. También, bueno, se fue modificando un poco el tema de la paz total, que hablamos la vez pasada, que fue la política de este gobierno en materia de seguridad, porque claramente tiene sus debilidades. Entonces ahí hay algunos cambios en un programa que publicó esta semana, bueno, la semana pasada, el Pacto Histórico. Pero en términos generales, salvo esas dos diferencias, la línea dura, el núcleo duro de las propuestas de cada campaña se mantiene. Las diferencias diría que han sido más, en algunos casos, en términos de forma y no tanto de contenido. O sea, Cepeda, por ejemplo, bueno, cambió a raíz del respaldo de los K-popers, ¿no? Estos jóvenes que siguen el pop coreano. Cambió la gestualidad, por ejemplo, ¿no? Toda su gráfica pasó a hacerse con, es un poco gracioso decirlo, ¿no? Pero con esta forma de hacer el corazón con los dedos pulgares y el índice, esa pasó a ser la nueva cartelería, se cambiaron los colores, se imprimieron nuevos gráficos. Y por otro lado, en una cuestión que es más de fondo, pero no de programa, lo que se hace desde la campaña de Cepeda es presentar tres denuncias penales contra Abelardo de las Piedras por distintos casos, uno vinculado a la salud en una cuestión de 2018, donde plantea Cepeda que presuntamente de las Piedras se habría quedado con recursos públicos que correspondían a la salud al ser el representante legal de una empresa intermediaria entre, bueno, entre el Estado y una mutualista, digamos. El otro caso se vincula a la relación de Abelardo de las Priellas con el paramilitarismo. Esa es otra denuncia que incluso la lleva a la Corte Penal Internacional. Y la otra está vinculada al estar posiblemente fraguando un autoatentado. Entonces, eso ha marcado las últimas conferencias de prensa de Cepeda. La última, de todas maneras, fue ayer de noche, en otro giro que dio la campaña en respuesta a la presión de Abelardo de las Priellas, que fue presentar un certificado médico en el que se constata que está en buen estado de salud, porque Cepeda fue diagnosticado con un cáncer de colon en 2018, tuvo una recaída 3 años más tarde, y de las que ella venía presionando fuertemente con eso, en esta política de él de mostrar todo desde la óptica del show, del espectáculo. Había subido un video a las redes en el que se realizaban en vivo, digamos, distintos estudios médicos, y bueno, y estaba emplazando a Cepeda a hacer lo propio. De todas maneras, Cepeda hace esa conferencia de prensa y de las que ella plantea que no le basta con este parte médico, sino que quiere que se detallen los estudios médicos que se le hicieron. Entonces, eso está ahí, tirante. Y el discurso de las PRIA, ya ahora que ustedes hablaban de los discursos de odio, sigue siendo este discurso beligerante, ¿no? Llamar a su contrincante bandido, criminal, integrante de la mafia, distintos adjetivos de los que hablamos ya en la pasada oportunidad, ¿no?
Ahí, perdón, eso de los estudios de cáncer de piel realmente no lo tenía en puerta. O sea, ¿por dónde lo corre, digamos, así de las preyas a CPA? Porque no está físicamente apto, eso es como un planteamiento.
Claro, la discusión que pone sobre la mesa es que podría asumir la presidencia y no ser capaz luego de ejercerla y quedar el gobierno en manos de la candidata a la vicepresidencia, Aída Quilcue, cuando lo que correspondería sería que un candidato se presentara en óptimas condiciones de salud para ejercer su mandato de forma completa. Entonces, eso lo ha puesto en discusión en una cosa bastante, ¿no? De una bajeza importante, diría yo, porque ya discutir tanto cuando ya se había planteado que Cepeda no había tenido ninguna recaída desde 2022 con alguien que padeció un cáncer de colon y ayer redoblar la apuesta después de que se presenta este certificado médico es realmente complicado.
Sí, y bueno, traerte de nuevo al tema de las denuncias. Vos titulás una nota a La Diaria hace poco de que, bueno, en esta recta final y balotaje, las propuestas quedaban opacadas tras acusaciones cruzadas entre los candidatos. Entiendo es un poco esto que repasabas ahora, pero me llamaba la atención principalmente la vinculada al vínculo de las PRIA con el paramilitarismo. ¿Podemos ahondar un poquito más en eso?
Sí, él hace muchos años fue el presidente de una Fundación para la Paz, que promovió que se impidiese la extradición de paramilitares. Estuvo vinculado a varias figuras del paramilitarismo y responsables de delitos vinculados al narcotráfico, justamente integraban esta fundación de las Priellas se jactaba de ese vínculo. Hay imágenes de él, discursos de cada conferencia de FIPAS, la sigla de esta fundación, y tanto de la Comisión de la Verdad aquí en Colombia como otros organismos ya determinaron que esa fundación había tenido vínculos muy complejos que no se trataban solo de pelearla, que no se diera la extradición, sino también de financiación de organizaciones paramilitares. Entonces, a raíz de eso es que Cepeda lo retoma. Yo creo que es un poco llamativo, por decirle de alguna forma, que ahora, a 10 días de la campaña, se presenten estas tres denuncias que quizás son muy válidas, sobre todo las vinculadas al sistema de salud y al paramilitarismo. Lo otro sí tiene que ver con la campaña, esto de que se podría estar planificando un autoatentado para, bueno, llevar la figura del mártir y conseguir más respaldo electoral. Pero las otras dos, las vinculadas a la salud y al paramilitarismo, si bien Cepeda hace años que denuncia justamente los vínculos de distintas figuras con los paramilitares, bueno, parece ser un poco también un manotazo de ahogado de último momento traer ahora estas denuncias a colación.
Claro, porque aparte de esas denuncias, o sea, de ninguna manera tendrían efecto alguno de. O sea, digo, el efecto no se terminarían de procesar, no habría como un juicio, no es nada más que ponerlo ahí afuera en la consideración pública.
Y sería muy difícil que todo eso se terminara de saldar ahora
Claro.
a 4 días de las elecciones, porque la última denuncia fue presentada el jueves.
También en esto que retomábamos de las acusaciones que vos mencionabas, de las presas por su parte también ha realizado como algunas denuncias públicas, ¿no? De cara a esta segunda vuelta.
Sí, él también denuncia que se estarían comprando votos, señala a algunos gobernadores del oficialismo, señala a otras figuras cercanas a la campaña de Cepeda, pero sus denuncias se hacen de una manera particular o ya conocida en su caso, que es denunciar ante Estados Unidos. Él va pasando el parte de los presuntos responsables de esta compra al subsecretario de Estado de Estados Unidos, a Christopher Blandón. Ayer dijo que le había pasado nuevos nombres con la esperanza de que se cancelaran las visas para estas figuras. Y todo esto sin presentar ninguna prueba en los distintos medios en los que ha hecho el planteo, porque no es solo a través de sus redes, sino en las últimas entrevistas que él ha planteado estas cuestiones. Tampoco lo plantea pone la denuncia en la justicia nacional porque dice no creer en ella. Entonces, todo queda sometido a la resolución de Estados Unidos, que tampoco es la justicia estadounidense, ¿no? Son figuras del gobierno de Donald Trump.
Y en eso, bueno, Trump ha tomado un protagonismo en las elecciones de la región últimamente, declarándose a favor de ciertos candidatos en distintos lados. ¿Cómo está jugando, si es que está jugando algún rol, el acercamiento, imagino, más desde la Espriella hacia los Estados Unidos? ¿Y a quién se acerca Cepeda en el plano más geopolítico, si es que declara alguna afinidad con algún otro país o otra potencia mundial?
Cepeda no ha determinado que vaya a estar su política alineada necesariamente ni a Estados Unidos ni a China. Hace una apuesta por el multilateralismo, pero sí ha reivindicado la soberanía de Colombia. Se ha manifestado en contra de este discurso de Trump de hacer la guerra contra las drogas, que es algo que ya se ha probado que no funciona este discurso de inmiscuirse en las distintas naciones latinoamericanas bajo el pretexto de terminar con lo que llama el narcoterrorismo. Entonces, Cepeda sí ha sido enfático en distanciarse de estas políticas de Trump, pero no necesariamente eso ha llevado a alinearse con China, que sería la otra opción más probable, ¿no? Plantea que hay que tener vínculo con China, con Europa, con Estados Unidos, pero siempre manteniendo la independencia y la soberanía de Colombia. En cuanto a Abelardo de la Espriella, Trump volvió a respaldarlo hace unos días, cuando Gustavo Petro asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Petro hace en ese momento una crítica a Trump, dice que rompió su constitución al apoyar explícitamente a un candidato. Dice también, bueno, yo me fui contento de una reunión que tuvimos por el mano a mano que después de tantas críticas de un lado y del otro habían mantenido Trump y Petro en febrero. Dice, me fui contento de esa reunión con Trump y ahora resulta que rompe la constitución y apoya explícitamente a un candidato. Acto seguido, Trump publica un nuevo tuit en el que respalda a Abelardo de la Espriella y no solo lo respalda, sino que dice que se fortalecerán los vínculos con Estados Unidos, que tendrá todo el apoyo de Estados Unidos. Y eso recuerda bastante a otros casos bien cercanos, como la injerencia que tuvo en las últimas elecciones argentinas con Milei, en las elecciones de medio término, donde no sé si se acuerdan que había condicionado un poco el préstamo que se le iba a dar a Argentina a los resultados que se dieran en esa oportunidad.
Sí. En ese sentido también, ya que traes ese término de las elecciones de medio término, corregime si me equivoco, pero Colombia tiene un sistema similar en cuanto tiene elecciones legislativas por separado de las elecciones del Ejecutivo, que son las que estamos
Es
ahora.
así.
En ese sentido, ¿cómo cambia la proyección de la gobernabilidad del próximo gobierno según el candidato victorioso?
En realidad, ninguno tiene mayoría en el Congreso. El pacto histórico fue el que obtuvo mayor cantidad de representantes, pero no consiguió la mayoría, o sea que en caso de gobernar tampoco le sería fácil pasar distintos proyectos de ley, como no le ha sido fácil en este periodo de gobierno. Y en el caso de ganar de Las Priestas, tampoco cuenta con una mayoría De hecho, sus representantes son la menor porción del Congreso, también en algo que parece recordar al caso de Milei, en esta idea de no somos los de siempre, no venimos a terminar con la casta. Bueno, entraron figuras, youtubers, en uno de los casos, bueno, al Congreso, pero no son, no son los más. De todas maneras, hay que ver ahí, así como ahora para la segunda vuelta se une el uribismo, se suma por lo menos el respaldo de la excandidata Paloma Valencia, la candidata hacia la primera vuelta, a la segunda vuelta en respaldo a De Las Priella, lo mismo es de suponer que pasaría en el Parlamento, que la derecha se uniría a gobernar a uno o el otro, pero ninguno per se cuenta con una mayoría absoluta.
Eso, también preguntarte el tema de quiénes han, qué otros candidatos han declarado su apoyo por alguno de estos dos que quedan en carrera. O sea que Paloma Valencia.
Sí, los tres
Chao.
candidatos que estaban ahí en disputa entre las distintas campañas eran Paloma Valencia,
Sí.
que dentro de esos tres fue quien votó mejor, un 6%. Después estaba Sergio Fajardo, que terminó votando un 4%, y Claudia López, que obtuvo un 1%. Esas eran las tres figuras. En la campaña de Cepeda no aspiraba a conquistar a la derecha dura que optó por respaldar a Valencia, pero sí hizo el intento para conseguir el apoyo de Daniel Oviedo, que era el candidato a vice de Valencia, pero eso no lo consiguió, y de hecho Oviedo, todas las declaraciones que ha hecho han sido a favor de Abelardo de Las Priella. Con Sergio Fajardo tampoco tuvo suerte, no se pronunció en ningún sentido Fajardo, pero Cepeda no consiguió ese apoyo que pretendía. Claudia López es la que está más cercana a la campaña oficialista, ha sido muy crítica con Abelardo de Las Priella, planteando que de ninguna manera se puede permitir que gobierne alguien con este tipo de discursos de odio, pero tampoco se ha plegado a hacer campaña por Cepeda. Sí hay algunas figuras de otros partidos, una figura, por ejemplo, del Partido Conservador, que ayer se pronunció a favor de Cepeda, eso, figuras de repente de partidos más pequeños se han pronunciado a su favor, pero estas tres grandes figuras, ninguna dijo grandes figuras. Oviedo en realidad ocupaba ahora un papel relativamente secundario. Me refiero a en la disputa por estos votos que todo cuenta, se pronunciaron a favor de uno ni otro.
Y Sofía, para ir cerrando, preguntarte por algo que está atravesando la región, el mundo, puedo decir, pero en particular nuestra región de manera transversal, que es la Copa del Mundo, ¿no? Hoy debuta Colombia, si no estoy mal. ¿Cómo convive este tema en la agenda mediática con respecto a que hay unas elecciones de segunda vuelta este domingo? Y si ha habido o has visto algún tipo de apropiación, bueno, Abelardo de Las Priella siempre sale con la camiseta de la Selección Colombia, ¿no? Pero algún tipo de apropiación o algún intento de usar este evento para plegarse en materia de campaña por alguno de los dos candidatos.
En Colombia se tiene la mala suerte, diría yo, de que coinciden sus elecciones con los mundiales, porque ambos son cada 4 años y ambos se desarrollan en el mismo año. No siempre se ha dado que coincidan las fechas. En 2022 no pasó, sí el mismo año, pero no los mismos meses. En 2018 sí coincidieron, la segunda vuelta se dio enseguida de comenzado el mundial. Y en este caso, bueno, pasa lo mismo. Colombia juega hoy, debuta contra Uzbekistán y las elecciones son este domingo. Y eso ha sido utilizado, sí, principalmente por el candidato de Las Priella, que, como decías, usó la camiseta en todos sus actos y lo reivindicó también en distintos spots de campaña. Los cánticos son similares a los utilizados en el fútbol. Cepeda demandó la apropiación de la camiseta de la selección por parte de su contrincante. Se obtuvo un fallo a favor, se le prohibió su uso, pero el abogado que presentó la solicitud la retiró denunciando que lo hacía por haber recibido amenazas de la extrema derecha nacional e internacional. Entonces, bueno, volvió a utilizarla, nunca dejó de utilizarla, pero la utilizó aún con más ahínco, Abelardo de las Priellas, totalmente apropiado de esa bandera. Y en los últimos días, también desde la campaña de Cepeda, por supuesto que Cepeda, después de todo este planteo, no va a salir él con la camiseta, pero sí desde su entorno se han hecho distintos spots. Hoy veía el segundo hace un rato, hablando en términos futbolísticos, utilizando también la camiseta de Colombia, todo eso ha estado sobre la mesa. Hubo también un episodio con la hija de Gustavo Petro, en el momento en que el presidente despide a la selección colombiana, el jugador James Rodríguez no le da la mano a la hija de Petro y eso levantó también mucha controversia. Después sale Sofía Petro a hablar públicamente y a tender una mano, a promover el diálogo y bueno, y el jugador tiene que dar un poco marcha atrás, pero sí, ha estado teñido por todo esto, ¿no?
Y bueno, sí, con la última de cara al domingo, ¿qué se proyecta en cuanto a intención de voto y qué podemos esperar para el lunes de mañana cuando volvamos a ser Comunidad del Ar, estar anunciando a quién estaremos anunciando como presidente de Colombia? Te tiré para hacer
Hay
futurología, tú decís, bueno.
cuatro, no, claro, hay cuatro encuestas que se publicaron ya en los últimos días antes de la prohibición de seguir mostrando esos datos. Tres de ellas muestran ganador de las Priellas con una diferencia importante, en algunos casos de 6, 7 puntos sobre Cepeda, y únicamente la de CELAC Data da un empate técnico, pero poniendo arriba a Cepeda. De todas maneras, en todas, el porcentaje de votos en blanco, indecisos o personas que anularían es alto. Hay un 4%, un 4% y un 7%. Entonces, bueno, un 7% del electorado a pocos días de las elecciones, cuando estamos hablando de que esa diferencia es la que marcan algunas encuestas entre un candidato y el otro, parece un número importante. Pero bueno, todo habrá que se podrá analizar mejor el lunes, habrá que ver cómo se desarrolla el domingo.
Estaremos en contacto entonces para eso, Sofía Cortiz, periodista uruguaya, cubriendo las elecciones en Colombia desde Bogotá. Muchísimas gracias por este nuevo contacto con Comunidad Velar.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.